Lección 4. Condiciones universales. La gracia que lleva a la salvación. Incluso con un sacrificio provisto, un pecador estaría desesperado sin la gracia de Dios obrando en su corazón. El pecador está espiritualmente muerto en su pecado, controlado por deseos equivocados y bajo el dominio de Satanás. Efesios 2:1-3. Es impotente para cambiar su comportamiento. Romanos 7:18-19. ¿Cómo puede responder al Evangelio con arrepentimiento y fe? Los teólogos han intentado explicar cómo responde la gracia de Dios a la condición del hombre. Juan Calvino creía que debido a que el hombre es totalmente depravado, no puede elegir responder a Dios. Por lo tanto, Dios es quien elige quién se salvará y quién no. Debido a que Dios escogió solo a algunas personas para ser salvas, la expiación es provista solo para ellos y no para todas las personas. Estas personas no pueden elegir. Con una gracia que no puede ser resistida, Dios hace que se arrepientan y crean. Nunca pueden apartarse de la salvación porque su voluntad está bajo el control de Dios. Este era el concepto de Calvino sobre la soberanía de Dios. Calvino no creía que la gracia salvadora estuviera al alcance de todos. Creía que nadie podía arrepentirse y creer sin una gracia especial. Y creía que esta gracia no se concedía a la mayoría de las personas. Calvino creía que una persona no puede hacer nada bueno, como cumplir una promesa o amar a su familia, sin la ayuda de Dios. Creía que Dios da a todas las personas la gracia que les permite hacer cosas buenas. Llamaba a esta gracia, gracia común. No creía que la gracia común pudiera llevar a una persona a la salvación. John Wesley tenía una visión diferente de la gracia de Dios. Vio que la Biblia llama constantemente a las personas a responder a Dios. Por ello, creía que las opciones del hombre son reales. Al igual que Calvino, creía que el hombre está depravado y no puede responder al Evangelio sin la ayuda de Dios, pero creía que Dios da esa ayuda a todo el mundo. Creía que Dios da a las personas el deseo y la capacidad de responder, pero no las salva irresistiblemente. Dios hace posible la elección humana. Esta es la primera gracia que llega a cada persona. Los teólogos han llamado a esto gracia preveniente, que significa la gracia que viene antes. La gracia de Dios llega al corazón del pecador. Lo convence de sus pecados y le muestra que él es el culpable de su separación de Dios. La gracia de Dios le hace desear el perdón y le da la capacidad de responder a Dios. Sin la gracia, un pecador ni siquiera podría acercarse a Dios. La gracia llega a cada persona antes de que empiece a buscar a Dios, aunque no haya hecho nada para merecerla. ¿Recuerdas Efesios 2, capítulo 1-3? ¿Qué descripción tan desesperanzadora da? Pero mira los dos versículos que vienen después de esa descripción. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2:4-5. Si una persona no es salva, no es porque nunca tuvo gracia, sino porque no quiso responder a la gracia que tuvo. Estudio del pasaje. Romanos parte 2, pasaje 3. En esta lección, terminamos la parte 2 de Romanos. Hemos visto cómo los gentiles rechazaron el conocimiento de Dios y se volvieron a los ídolos. Los judíos tenían la ley de Dios, pero no la obedecían. Ahora, el apóstol resume la condición de la gente del mundo. Punto principal de 3, de 1 a 20. Todos en el mundo son pecadores y están condenados en el tribunal de Dios. Resumen de 3, del 1 al 20. Este pasaje resume el pasaje más amplio de 1 a 18 a 3 a 20. 3, 19 a 20, resume el pasaje menor, así como el pasaje mayor. La ley muestra que todo el mundo es culpable. Por lo tanto, nadie puede justificarse en base a sus acciones. La razón para hacer este punto es para que toda boca se calle. 3:19. Lo que significa que nadie tiene excusa ni fundamento para justificarse. 3:9 muestra la línea lógica de Pablo. Ha mostrado tanto a judíos como a gentiles bajo pecado. Puesto que nadie tiene excusa, Dios es justo al tratar a todas las personas como pecadores. Antes de continuar la lección, por favor, lee Romanos 3, del 1 al 20. Notas versículo por versículo. 3, 1 a 2. Pablo ha demostrado que los judíos no se salvarán por el mero hecho de ser judíos. Serán juzgados por sus obras al igual que los gentiles. Una pregunta natural sería entonces, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? El gran beneficio es que ellos fueron los que recibieron las Escrituras. Casi toda la Biblia fue escrita por judíos a quienes Dios inspiró. En 9 a 4 a 5, se enumeran otros beneficios. La misma pregunta podría hacerse sobre cualquier forma de religión o medio de gracia, como el bautismo, la pertenencia a una iglesia, la comunión u otras costumbres religiosas. No pueden dar seguridad de salvación, por lo que una persona podría preguntarse, entonces, ¿para qué sirven? La respuesta es que las formas de culto se dan para ayudar a nuestra fe. Cuando las practicamos con fe, recibimos la gracia. Pero, si las practicamos sin fe y como sustituto de la obediencia, carecen de valor. Lectura recomendada. Sermón de John Wesley, Los Medios de Gracia, Sermón 16, disponible en dubia.dl.org. 3. 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? El interrogador está insinuando que si Dios no salvó a los judíos que desobedecieron, la promesa de Dios no se cumplió. Pensaban que el favor de Dios debía ser incondicional para los judíos. Pensaban que podían acusar a Dios de infidelidad, aunque no cumplieran los requisitos. 3, 4. La escena es como si Dios y el hombre estuvieran enfrentados en un tribunal. Se probará la fidelidad de Dios en contraste con la infidelidad del hombre. El apóstol no dice que no debamos examinar la justicia de Dios. Dice que cuando examinemos las acciones de Dios, veremos que es justo y recto en todo lo que ha hecho. Véase, la justicia de Dios aprueba, en la lección 9. Más adelante en la carta, vemos que como la salvación es condicional, la justicia de Dios se demuestra tanto cuando salva como cuando condena. 3, 5. El apóstol plantea la pregunta que alguien podría hacerse. Si nuestro pecado demuestra que Dios es justo, entonces realiza algo bueno. Entonces, ¿está mal que Dios nos castigue por ello? 3, 6. No, porque si el pecado humano fuera excusado porque muestra la justicia de Dios, ningún pecado podría ser juzgado. Esto negaría el juicio final, que es una doctrina esencial para cualquiera que crea en un Dios justo. Además, la justicia de Dios se demuestra en la luz más clara cuando castiga el pecado, pero no podría castigar el pecado si el pecado se justifica sobre la base de que muestra su justicia. La objeción se refuta a sí misma. 3, 7. De nuevo se propone la idea de que, puesto que incluso nuestro pecado se utilizará para glorificar a Dios, el pecador no debe ser castigado. Se trata de un intento de evaluar las acciones según su resultado final. Sin embargo, eso es contrario al hecho de que el juicio será según los motivos. 2, 15 y 16. Además, el mérito de obtener buenos resultados de acciones erróneas corresponde enteramente a Dios. El pecador no logró el bien con su pecado. El pecado solo trae malos resultados, excepto cuando Dios interviene. 3, 8. Pablo dice simplemente que los pecadores y los que excusan el pecado merecen su condenación. También niega la falsa acusación de que los cristianos enseñan que, dado que nuestro pecado puede lograr el bien mediante la gracia de Dios, debemos limitarnos a admitirlo y seguir siendo pecadores. Reconocer su pecaminosidad no es suficiente. Una persona debe arrepentirse. Pero para arrepentirse de verdad, debe ver su pecado como verdaderamente malo. 3, 9. Nosotros, se refiere a los judíos. Ellos no tienen automáticamente un estatus espiritual. Todos están bajo pecado. Han cometido pecado y están bajo su condenación. 3, 10 a 18. Estos versículos citan los salmos y los profetas del Antiguo Testamento. Salmo 14, 1 a 3. Salmo 53. 1 a 3, Salmo 5:9, Salmo 143, Salmo 17, Isaías 59, 7 a 8, Proverbios 1, 16, Salmo 36, 1. Algunas personas citan 3, 10 y dicen que significa que nadie es justo, ni siquiera un cristiano. Sin embargo, 3, de 10 a 18, no podría describir a un cristiano. Si alguien piensa que esto describe a un cristiano, imagínese poner el nombre de un cristiano que usted conozca en estas frases. Por ejemplo, la boca del pastor Aarón está llena de maldiciones. Sus pies son rápidos para asesinar, y no tiene temor de Dios. Estos versículos describen la condición general de los que no se han convertido. Es similar a la descripción de 1, 29 a 31. El propósito de Pablo es mostrar que nadie puede merecer la salvación por sus obras. Romanos 3, de 10 a 18, muestra que nadie es justo sin haber recibido la justicia de Dios. 3, 19 a 20, resume no solo 3, 1 a 20, sino también 1, 18 a 3, 20. 3, 19 a 20. La ley no fue dada para mostrar a la gente cómo justificarse, sino para mostrar que todos son ya culpables. La ley no es un medio de justificación, sino de condenación. Para que toda boca se calle, significa que nadie tiene excusa ni fundamento para justificarse. No puede defenderse en el tribunal divino. Una persona que piensa que debe guardar la ley para ser aceptada por Dios, está bajo la ley. Estar bajo la ley no se refiere al periodo histórico del Antiguo Testamento. Cualquier persona está bajo la ley si no ha recibido la gracia salvadora, porque si fuera al juicio de Dios, sería juzgado por quebrantar la ley. Una persona ya no está bajo la ley si se salva porque es aceptada por Dios sobre la base de la gracia. Justificación por la fe. Es necesario que cada persona entienda cómo un pecador puede ser justificado ante Dios. No puede haber paz verdadera ni gozo seguro mientras seamos enemigos de Dios, ni en el tiempo ni en la eternidad. Esta sección es una adaptación del sermón de Wesley, Justicia que es por fe, disponible en whtl.org. Los hombres fueron hechos a imagen de Dios y eran santos, como Dios, su Creador, es santo. Como Dios es amor, así el hombre y la mujer, viviendo en el amor, vivían en Dios y Dios en ellos. Eran puros, como Dios es puro, de toda mancha de pecado. No conocían el mal, sino que eran interior y exteriormente sin pecado. Amaban al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Dios dio a Adán, un hombre recto y perfecto, una ley perfecta. Dios exigía una obediencia perfecta, que era completamente posible. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Génesis 3:6. Inmediatamente, Adán fue condenado por el justo juicio de Dios. Dios había advertido a Adán que el castigo por la desobediencia sería la muerte. Génesis 2:17. En el momento en que Adán probó el fruto prohibido, murió. Su alma murió porque fue separado de Dios. Sin Dios, el alma no tiene vida. Asimismo, su cuerpo se volvió mortal. Como estaba muerto en espíritu, muerto para Dios y muerto en pecado, se precipitó a la muerte eterna, al castigo del cuerpo y del alma en el fuego del infierno que nunca se apagará. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado vino a través de Adán, que era el padre y representante de todos nosotros. Debido a esto, todas las personas están muertas para Dios, muertas en el pecado, viviendo en cuerpos mortales que pronto se desintegrarán, y bajo la pena de la muerte eterna. Por la desobediencia de un hombre, todos fueron hechos pecadores, Romanos 5:19. Y una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Romanos 5:18. Todos los hombres estaban en esta condición, pecadores y condenados, cuando amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El Hijo de Dios se hizo hombre, un segundo jefe de la familia humana, un segundo representante de todo el género humano. Como tal, llevó nuestros dolores, Isaías 53:4, y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, Isaías 53:6. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, Isaías 53:5. Hizo de su alma ofrenda por la culpa, Isaías 53:10. Derramó su sangre por los pecadores. Hizo un sacrificio completamente satisfactorio por los pecados de todo el mundo. Puesto que el Hijo de Dios ha probado la muerte por todos, Hebreos 2:9, Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, 2 Corintios 5:19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Romanos 5:18. A causa del sufrimiento de su Hijo por nosotros, Dios nos garantiza ahora que cancelará el castigo que merecemos por nuestros pecados, nos volverá a poner a su favor y restaurará nuestras almas muertas a la vida espiritual, dándonos la seguridad de la vida eterna. Esta promesa solo tiene una condición, que Él nos permite cumplir. La gracia en el Antiguo Testamento. Algunas personas creen que la gente del Antiguo Testamento no podía convertirse y experimentar la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no ven la importancia del Antiguo Testamento para los creyentes de hoy. Piensan que la salvación por gracia a través de la fe comenzó con el Nuevo Testamento. Piensan que la gente en el Antiguo Testamento podía ser salva por la ley y los sacrificios. El hecho es que nadie se salvó nunca por guardar la ley ni por hacer sacrificios. Hebreos 10:4. Entonces, ¿cómo se salvaron? Por gracia mediante la fe. 1. El Nuevo Testamento dice que el Evangelio está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña la salvación por la fe en Jesucristo. 2 Timoteo 3:15. Abraham recibió el Evangelio y fue justificado por la fe. Romanos 4:1 a 3, Gálatas 3:6 y 8. David describió la justificación por la fe. Romanos 4:6 a 8. El Evangelio fue primero, la ley fue después. Gálatas 3:17. A los pueblos del Antiguo Testamento se les predicó el Evangelio igual que a nosotros. Hebreos 4:2. Jesús dio a entender que Nicodemo ya debería conocer el nuevo nacimiento por su estudio del Antiguo Testamento. Juan 3:10. La justicia dada por la fe, Romanos 1:17, es atestiguada por la ley y los profetas. Romanos 3:21. 2. No se necesita mucho conocimiento para recibir la gracia por la fe. Jesús predicó el arrepentimiento para obtener el perdón, pero no explicó la expiación. La gente se salvaba creyendo en su mensaje, por ejemplo, la mujer samaritana en el pozo, Juan 4, 39 a 42. Los creyentes del Antiguo Testamento no entendían la expiación, pero solo necesitaban creer que Dios estaba proporcionando una base para el perdón. Entonces podían ser salvados por gracia mediante la fe, no por sus obras o sacrificios. Sus sacrificios y obediencia eran una demostración de su fe, al igual que nosotros. Si una persona reverencia a Dios, Dios le mostrará el camino para entrar en relación con Él. El Salmo 25, 14, dice: Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. 3. Los mandamientos de Dios hacen necesaria la gracia. Jesús dijo en Mateo 22, 37 a 40, que los mandamientos más importantes son amar a Dios con todo lo que eres. Deuteronomio 6, 5. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Estos mandamientos no se pueden obedecer sin la gracia. ¿Ordenó Dios lo imposible para la gente del Antiguo Testamento o permitió la obediencia por gracia? No devuelvas el mal. Proverbios 24, 28 a 29. Haz el bien a quien te hace el mal. Proverbios 25, 21 a 22. Devuelve el buey de un enemigo cuando veas que se aleja. Éxodo 23, 4 a 5. No te alegres cuando caiga tu enemigo. Proverbios 24, 17. 4. Dios esperaba que el pueblo del Antiguo Testamento viviera en obediencia. Deuteronomio 27 y 28 enumeran las bendiciones para los obedientes y las maldiciones para los desobedientes. Estas maldiciones abarcan todo lo imaginable. Si no había gracia para hacer posible la obediencia, estas personas estaban condenadas a recibir todas las maldiciones y perder todas las bendiciones. Dios proveyó una obra de gracia para cambiar sus corazones. Deuteronomio 30, 6, dice que tanto ellos como sus descendientes podían circuncidarse de corazón para poder obedecer y vivir. En Deuteronomio 30, de 11 a 20, vemos los siguientes puntos. No debían decir que era imposible recibirla, porque estaba en sus bocas y corazones, una declaración citada por Pablo en Romanos 10, 6 a 8, para referirse a la gracia recibida por fe. La cuestión se decidiría en sus corazones. Deuteronomio 30, 17. El amor a Dios conduciría a la obediencia. Deuteronomio 30, 20. Véase también Deuteronomio 10, 12 y 16. Lo que Dios exigía era el amor total y la consagración del corazón. La circuncisión del corazón lo haría posible. 6. El verdadero pueblo de Dios en cualquier tiempo es el que le ama y le sirve. Romanos 2, 28 a 29, Colosenses 2, 11 a 12 y Filipenses 3, 3 dicen que un verdadero judío es un judío espiritual. Los profetas dijeron lo mismo. La salvación dependía de la obediencia del corazón y los sacrificios no justificaban un corazón perverso. Esteban acusó a los judíos de su tiempo de ser como sus antepasados del Antiguo Testamento, que eran incircuncisos de corazón y de oídos. Hechos 7:51. Nunca hubo un tiempo en que las formas de adoración fueran todo lo que Dios requería. David oró: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Salmo 19:14. 7. Hay muchos ejemplos de gracia en el Antiguo Testamento. Job temía a Dios y rechazaba el mal. Job 1:1. Noé fue justo e intachable en su generación. Génesis 6:9. Isaías experimentó una limpieza de corazón. Isaías 6. David oró por la limpieza completa de su naturaleza pecaminosa. Salmo 51. La evidencia muestra que la salvación y un corazón puro por la fe estaban disponibles en el Antiguo Testamento. Eso significa que el Antiguo Testamento es importante para nosotros. Las instrucciones de Dios para una vida justa en el Antiguo Testamento eran instrucciones de un Dios santo a personas que se suponía debían vivir en gracia. Obviamente, muchos mandamientos eran especiales para ese tiempo y situación y no se aplican a nosotros de la misma manera. En la lección 7 hay una sección que explica cómo debemos aplicar las escrituras del Antiguo Testamento a nuestras vidas.